Ya es la hora, ya tenemos aquí a esa persona capaz de arrancarnos una sonrisa en los momentos más difíciles. Y es que, ¿qué haríamos sin el humor? ¿Qué sería de nosotros sin el mítico Juan Solo?
Hola, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Pues supongo...
Pensé que no te había gustado la presentación, como has tardado tanto en entrar.
No, porque estaba un poquito, no sé, asumiendo todo lo que habías dicho. Es tan bonito.
Está bonito, sí.
Pero no es del todo cierto, ¿no? Porque no soy capaz de sacar humor de todos los momentos difíciles que nos ocurren en la vida. A veces vienen mal dadas. Saber que logro haceros reír con mis majaderías me da fuerza para seguir luchando.
¿Estoy de cachondeo?
Pero admito que hay terrenos en los que no me veo con fuerzas para jugar. No parece propio, no es el momento. Por ejemplo, nunca he intentado hacer reír en un entierro. Pues ha habido alguien que sí lo ha conseguido. El nombre del bromista, Shay Bradley, un irlandés famoso por su buen humor. Logró que los asistentes al entierro se partieran de risa y nadie se enfadó con él. Mira
eso
qué raro,
tiene
¿eh?
Mérito,
mira,
¿eh?
Con la cantidad de ofendidos que hay en el mundo, nadie dijo, aquí en el momento. No. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo es posible? Porque el muerto era él.
Esto requiere una explicación en profundidad, ¿eh?
Una explicación profunda. El pobre Shay Bradley padecía una enfermedad terminal. Y hace un año preparó esta broma para quienes asistieran a su entierro. Lo hemos sabido porque su hija estaba compinchada con él. Y durante el entierro grabó un vídeo con la reacción de los asistentes, que fue, como te puedes esperar. Después lo subió a las redes para honrar la memoria y el buen humor de su padre. Y hemos conseguido el sonido. Anticipo, vamos a oír las gaitas, es un entierro, es una colina,
¿sí?
En Irlanda, oiremos las gaitas, el viento en el camposanto, en una mañana desapacible, ya han bajado el féretro a la tumba y están a punto de comenzar a echar la tierra. Están las gaitas, oímos el viento,
¿sí?
Fíjate,
¿sí?
Tremendo, y de repente se escucha...
Hola.
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 El muerto diciendo hola, hola, y dando golpes en el ataúd.
¡Qué momento, ¿no?
¡Qué momento! La gente... Estupor.
¡Qué
estupor.
Momento!
Se resume con la palabra estupor. Todo el mundo asustado porque parecía que lo hubieran enterrado
claro,
vivo.
Parecía él mismo, claro, dando golpes en el ataúd,
¿sabemos,
¿no?
Sabemos que esto ha ocurrido alguna vez, ¿no? Casos de catalepsia que lo van a enterrar
eso,
y da golpes. Hola, hola. Pero la cosa no acaba aquí. Porque él sigue diciendo cosas.
¡Hola! ¡Hola!
¡Hola! Dice, me voy a morir aquí dentro. Estoy aquí. Eso que oigo es un sacerdote. Claro, la gente...
¡Qué desconcierto!
Ya aquí sí, pero ya lo entienden, ¿no? Porque la historia sigue dando golpes y diciendo muchísimas palabrotas como buen irlandés. ¿Cómo fue posible hacer esto?
No lo entiendo.
Pues te lo voy a explicar. Shay Bradley sabía que iba a morir. Hace un año, exactamente antes de que la enfermedad comenzara a hacer estragos en él, realizó esta grabación con la colaboración de su hija y lo metieron pues, con el ataúd. Prefirió marcharse entre risas. Señor Bradley, eso es hacer mutis con estilo.
Vamos, que
ahora,
consiguió que todo el mundo se riera un poco, pero
un poco
al
no
principio
bastante,
el
claro,
susto que te pegas,
susto...
tela marinera.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
metió
sí,
una grabación dentro del ataúd, entiendo,
sí,
con todo
sí,
esto grabado, todo
pero
esto que hemos escuchado.
Está muy bien grabado porque
sí, sí, sí,
ella
sí,
está grabando con el móvil desde fuera, claro, y se oye muy bien, ¿no?
Perfectamente.
Se oye perfectamente.
Perfectamente.
En fin, bueno, he traducido del inglés así un poco por encima. La verdad es que, como he dicho antes, como buen irlandés, dejó grabadas muchas palabrotas, ¿no? El que no sepa inglés no se habrá percatado de ello, claro, porque, ya lo he dicho muchas veces, hay que aprender inglés, sobre todo si quieres hacer carrera en política. ¡Ay, el inglés! El inglés, Pilar, sabemos que es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestros políticos, ¿verdad? Es ahí decir la verdad, son las dos.
No sé cuál va primero, ¿eh?
Podemos yo preferiría que dijera la verdad.
Yo también.
Sí, sí,
sí.
Y luego, también en inglés. Vamos a repasar, pero por maldad, por pura diversión, la galería de horrores del inglés de nuestros políticos. Dicen que a la hora de hablar otro idioma lo importante es lanzarse, que hay que tener valor. Bueno, para lanzado, Abel Caballero.
Y si hace falta lo digo en inglés, ¿eh?
Claro, él no se corta. Y
no se corta un pelo.
La gente se ríe porque bueno, sabe que Abel Caballero, hablando inglés, pues le pone mucho, mucho interés. Hay que comenzar este repaso, por supuesto, aunque solo sea por los momentos de gloria que nos ha dado, con Abel Caballero.
In our Christmas time, so we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon.
Pues ahí está.
Vale, ahí está.
Sí, señor, un clásico.
Abel, un clásico. Pero vamos a continuar para línea. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que dice tener nivel para enseñar inglés, pero cuando lo escuchas, te entran dudas.
Caricature. You can be something ridiculous, all left, militant, alone, all the time, crying... against capitalism.
Bueno, sí. Lo bueno que tiene es que los que tampoco controlamos mucho le entendemos.
Pero tú, pero no controlas mucho, pero oyes que suena raro, ¿no?
Suena raro,
o sea, tiene
mucho buen acento inglés, no parece que tenga.
Tiene nivel para dar clase a extraterrestres que tienen que empezar de beginners, de nivel cero. Bueno, no podemos olvidar, por supuesto, la mítica intervención de Ana Botella ante el COI.
Our guest, almost 8 million each year. Feel at home.
Feel at home. Esto me encanta. En fin. Más recientemente ha sido Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra.
The sun, the rain, the food, the wine, the heritage, the culture are wonderful.
Are wonderful,
pero
sí.
Wonderful. Con todas las letras.
Y are. Escuchándolos, me da la impresión de que todos los políticos se han quedado en la primera lección del curso de inglés.
I think so.
La última en unirse a este selecto club de los horrores ha sido la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo.
Today I am proud to repeat the words of the President Sánchez, who announced Spanish commitment to contribute to the replacement to the Global Fund with 100
Es que es un poco difícil. Es muy largo.
Ay, ministra en funciones, María Luisa, un poquito desastroso.
Vuela a la escuela, pajarillo. Vuela.
Es que con esto del inglés podemos llevar en la escuela claro. Toda la vida, pero no acabamos de entonarnos.
Pues no hay problema. Microsoft va a ayudar a todos los políticos. ¿Sabes cómo?
No.
Ha diseñado una herramienta que es realidad virtual, crea un holograma. Esto está diseñado para grandes ejecutivos de compañías que tienen que dar discursos en diferentes idiomas y no los hablan. Entonces crea una pilar en 3D.
¿Ah, sí?
Pilar sale al escenario en 3D,
¿sí?
Y Pilar habla en japonés, por ejemplo. No tienes que hacer nada.
¿Qué me estás contando?
Tú lo grabas hablando en español y luego el software lo traduce
automáticamente mi holograma.
Eso, exactamente. Eso es la, pero la boca va a seguir hablando en español. O sea, tú vas a mover los labios como en español.
Sí, pero ellos
te escuchan
en inglés.
Pero eso irá.
Es una solución.
Es maravilloso.
De todas maneras, he de decir una cosa.
Sí.
Es verdad que hemos comprobado cómo estos políticos que has mencionado no tienen una pronunciación fantástica de inglés. Pero yo les admiro porque se atreven, se quitan el sentido del ridículo ese horrible que tenemos los españoles con lo de hablar inglés y hablan. Y oye, chapo.
A lo mejor es que no les queda otra, porque
bueno,
tienen
pues,
que hablar discurso
bien.
En inglés,
ya está.
Di que sí, chapo para todos ellos. El que sí habla muy bien inglés, es nuestro presidente en funciones, el señor Sánchez. Pero ahora vamos a coger un avión. Los aviones también nos dan siempre muchas alegrías. En Estados Unidos se prohibió embarcar a una pasajera con su animal de apoyo emocional. ¿Qué animal era?
Un animal de apoyo emocional.
Sí, ahora nos lo explicarán porque nosotros no entendemos mucho de eso.
Vale.
Pero es un animal que te ayuda, supongo
¿con
que,
el
estás
vuelo?
Con
el estrés del vuelo.
Estás estresado,
¿no?
Sí, no vale. Va a ayudarte a seleccionar las películas en la pantalla, pero estás estresado y, bueno, pues tu animal te da confianza. Bueno, ¿cuál era el animal de esta persona? ¿Sería un perrito, un gatito? No, nada más y nada menos que un...
¿Qué es eso?
Un macho adulto de pavo real, pero,
¿dices?
O sea, adulto, muy grande.
¿Con toda su cola?
Aquí tienes la fotografía.
Pero si es gigantesco.
Claro, como un pavo. O sea, pedazo. Que puede medir bueno, metro, no sé. Metro sí, y pico, pico de pavo pico, real grande, con la cola.
De los grandes, además.
Sin pensar en que el pavo real a lo mejor está contento y despliega
claro,
la cola.
Y fíjate tú lo que ocupa, ¿eh?
Bueno, en fin, esto es complicado de entender.
No lo entiendo.
Exacto, niño, nosotros tampoco. Por eso, contamos aquí con la presencia de nuestro experto en aviación. El señor Sánchez, que para nosotros es solamente Sánchez. Muy buenas,
tal, buenas
tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Gracias por venir otra vez. Sánchez, que además de TCP, que es tripulante de cabina de pasajeros, es psicólogo. Lo que le convierte en la persona idónea para aclararnos esto.
Oye, ¿qué es un animal de apoyo emocional?
Los animales de apoyo emocional son los que hacen que una persona que tiene algún problema mental, problema psicológico, puedan funcionar normalmente. Son unos animales en los que esa persona deposita su confianza o su tranquilidad y mientras ese animal está presente, pues la persona es capaz de hacer cualquier cosa. En el momento que ese animal no está presente, pues empiezan a tener más posibilidades de tener alguna crisis o tener algún problema.
Y por lo tanto se permite ese apoyo en el avión también, entiendo. Sí. Pero supongo que con algunas condiciones, claro.
Claro.
¿Qué requisitos debe cumplir ese animal de apoyo, ese animal de compañía, de apoyo emocional?
Dependiendo del... Para empezar, la mayor parte de las compañías no se pueden utilizar, solamente los que vuelan con origen o destino a Estados Unidos. Oh. Porque ellos tienen esto como más sensible.
Más sensibilidad sobre este tema.
Entonces, en un principio dejaban casi cualquier animal y la gente intentaba meter pues cualquier bicho al que por el que sintieran cariño. Pero cuando empezaron a meter animales que tenían problemas con el espacio y el territorio, tuvieron que empezar a recortar el tipo de animales que se podían utilizar.
Pregunta. Es que aquí son muchas. En primer lugar, animales que tienen problema con el territorio, es decir, animales que marcan el territorio y lo quieren marcar dentro de la cabina de un avión.
Sí, que se sentirían amenazados por la proximidad de otras personas, entonces tienen que demostrar que son el alfa de...
del vuelo.
El macho alfa, ¿no?
Pero ¿y de qué clase de animales estamos hablando? ¿Qué intentaba colar la gente?
Pues lo primero que prohibieron fueron las aves rapaces. Pero...
o sea, entro con mi águila pescadora.
Con mi halcón peregrino.
Con mi halcón.
Sí. Oye, no, nos estamos riendo. A lo mejor para esa persona es un animal de apoyo emocional. Otra cosa es que se permita subir con
claro,
eso al avión, claro.
Te toca el asiento de al lado. No, es que vuelo con mi halcón peregrino porque no le quite la caperuza.
Exactamente.
Y luego, otros animales que intentan subir últimamente, cada vez la gente es menos original y entonces intentan meter animales más normales. Pero hay un problema con los perros que tienen el hocico corto. Esos perros tienen problemas respiratorios y no se pueden bajar a la bodega. Entonces, mucha gente intenta meter esos perros en la cabina diciendo que son de apoyo emocional. Si el perro es pequeñito, pesa menos de 8 kilos, sí se podría meter. Pero cuando el perro es mayor de 8 kilos, no puede entrar en la cabina.
O sea, hablamos, por ejemplo, de un carlino, ¿no? El perro este que...
Exactamente.
Que respira falso.
Que respira muy mal.
Este
un
no
bulldog,
podría.
Por ejemplo, un bulldog francés, un bulldog inglés, que efectivamente respira muy mal y entonces no pueden ir en cabina.
No,
o sea, no pueden ir en la bodega.
No pueden ir en la bodega. Ningún perro de más de 8 kilos debería poder ir en la cabina, excepto los de apoyo emocional, que es por ahí por donde...
¿Y vosotros entrar. Cómo comprobáis que ese perro... Porque claro, no vais a medir al perro... La gente tiene que presentar algún tipo de documento diciendo estoy autorizado para llevar
así es.
Esto.
Hay que comprar y reservar el asiento con bastante tiempo de antelación. Creo que son en torno al mes o 6 semanas. Y tiene que tener una certificación por un psicólogo colegiado en el que especifique el tipo de patología que tiene la persona y cómo le va a beneficiar que sea acompañado por un animal.
Fíjate, no sabía yo esto. Oye, ¿y tienes tú alguna anécdota personal con algún animal a bordo?
Sí, tengo una. No era un animal de apoyo emocional, pero claro, todo el que lleva un animal a bordo pues tiene cariño por el animal, si no, no lo movería del sitio. Entonces hay gente que se cree que pues el gatito dentro de un transportín se encuentra muy agobiado. Entonces, cada vez que pasamos nosotros, pues intentamos decir, no, por favor, manténgalo dentro, no vaya a ser que se escape. Pero a una persona se le ocurrió que era buena idea soltarle en el cuarto de baño para que...
Se moviera un poco.
Sí. Entonces, el cuarto de baño de los aviones funciona por vacío y hace un ruido horrible. Entonces, una vez que soltó al gato y el gato estaba dentro del cuarto de baño, al oír el ruido que producía el váter, el gato saltó, se coló detrás de un mamparo y desapareció.
¿Cómo que desapareció? ¿Desapareció para siempre?
por los siguientes 6 horas y estuvo desaparecido. Lo que pasa es que faltaba poco para aterrizar, entonces una vez que el avión estuvo en tierra, tuvieron que venir los mecánicos a sacar los mamparos del cuarto de baño para intentar localizar al gato.
¿Y apareció?
Apareció y apareció vivo.
¿Vivo? ¿Te voy a decir vivo o muerto?
Apareció y apareció vivo.
Bueno,
el problema que tienen los gatos dentro del avión, o los animales, es que para empezar tienen uñas y pueden romper parte del cableado, y los orines de los gatos son muy corrosivos.
Y muy olorosos para mal, es decir, que huelen fatal, todo hay que decirlo. ¿Qué cosas? Bueno, pues mira, no sabía yo esto de los animales de apoyo.
No pagan billete, ¿no?
No, los de apoyo emocional no.
Gracias, Sánchez, nuestro experto en temas de aviones. Juan, ¿cuántas cosas aprendemos con él?
Muchas.
Gracias y buenas tardes.
Gracias.
Mira lo que te cuento ahora este viernes, este programa a la tarde.